14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urdín.
Otro día de consternación ante la violencia machista y vicaria, el asesinato de una mujer y de sus dos hijos de 8 años en Barcelona. La pareja y padre de las víctimas se ha suicidado después esta tarde. Reunión de coordinación convocada por el Ministerio. Y en el Congreso, mañana de enfrentamiento en un debate teóricamente sobre política exterior. Marta Mazagatos, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno dice que España está lista para reconocer al Estado palestino mientras continúa la masacre. Casi 33.500 muertos ya. Núñez Feijóo cree que tiene que haber en ese reconocimiento de Palestina más países de peso y la memoria histórica. Leticia Arenas, buenas tardes. Ha sido también arma arrojadiza.
Sí, buenas tardes. El presidente no había citado la memoria democrática en su primera intervención, pero el líder de Vox sí lo hacía. Cree que Pedro Sánchez está tratando de ocultar los casos de corrupción con este asunto y hablaba de la foto que se realizaba en los trabajos de exhumación de cuelgamuros en estos términos.
Hasta posar con calaveras de personas muertas para que no se hable de cómo en España se reparten los contratos y las subvenciones. Pero no hay calavera ni muerto de hace un siglo que tape las vergüenzas de este gobierno.
La respuesta más inmediata le llegaba a Santiago Abascal en las voces de Rejón y de Rufián.
Hace falta ser fascista o mala persona, si es que hay alguna diferencia, para que a alguien le moleste que los familiares de víctimas enterradas en un mausoleo de un dictador puedan darle sepultura a sus
seres. Y que el presidente del gobierno, este gobierno, tarde y mal intente dignificar esos restos.
Y el presidente no respondía directamente, solo citaba la palabra calavera para bromear sobre lo que llamaba el trío calavera, el formado por Terz, Busade y Girauta. Y tras escuchar a Abascal, insistía Sánchez.
De lo que nos libramos la sociedad española el pasado 23 de julio, de no tenerle a usted como vicepresidente del gobierno, de un gobierno del señor Feijóo.
Repetía el presidente que pelearán en las instancias internacionales contra las leyes de memoria impulsadas por PP y Vox en algunas autonomías.
De la economía más cercana, mañana la luz supera los 12 euros después de 16 días de precios bajos, incluso negativos, que ha sido gracias a las renovables. En 2023 ya lograron la mitad de la producción de energía de España. Raquel García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el año pasado fue un año excelente para el sector energético, a pesar de todo, según el balance del Ministerio de Transición Ecológica, la existencia de una emergencia climática obliga a reducir drásticamente el consumo de combustibles fósiles a través de esas renovables. Nuestro país está cumpliendo objetivos. El año pasado, por primera vez, esas fuentes supusieron la mitad de toda la generación energética. Sara Gessen, secretaria de Estado de Energía.
Que España ha conseguido superar el 50% de generación con energías renovables en el año 2023. Es un gran dato y tenemos que consolidarlo, tenemos que seguir avanzando, que sea mucho más y que lleguemos a ese 81% en el año 2030, como fija ese nuevo borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
La consolidación también va por buen camino. En lo que llevamos de año, las renovables ya han alcanzado un 59% y en el mes de marzo incluso superaron el 62%. A la cabeza la eólica, que creció más de un 2%. Los retos por delante: presentar a Bruselas en junio el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, transponer directivas europeas y conseguir precios asequibles y estables que contribuyan a que España siga siendo atractiva a las inversiones.
También en 2023 se redujo la deuda de las empresas y la riqueza de los hogares superó los 2 billones con B de euros. Las familias se atrevieron más con acciones y participaciones. Cristina Ganuza, buenas tardes.
Buenas tardes. La riqueza financiera de las familias aumenta más de un 9% en un año y supera la barrera de los 2 billones. Según los datos del Banco de España, sus activos aumentan un 6%. El efectivo y los depósitos siguen representando el grueso, casi 4 de cada 10 euros, pero pierden peso frente a las acciones y participaciones en fondos de inversión y deuda, que ahora, con la subida de los tipos de interés, dan una mayor rentabilidad. Precisamente, la subida del precio del dinero provoca que las familias opten por endeudarse menos, el pasivo de los hogares se reduce y caen especialmente los préstamos a largo plazo. Ángel Martínez, economista de Sadepol.
Por un lado, la deuda es mucho más cara y, por otro lado, las deudas que tenían los hogares, como por ejemplo, sobre todo, deuda hipotecaria, que es una parte muy importante de la deuda total de los hogares, pues muchos de ellos han comenzado a amortizarla total o parcialmente.
La deuda de las empresas también cae. Por primera vez en más de 20 años, representa menos del 65% del PIB.
Y frente a esa riqueza, el problema de la vivienda, el presidente del Gobierno ha llamado para mañana a la Moncloa, a las patronales de la banca y del sector inmobiliario y a los sindicatos para estudiar la situación, los precios al alza y las dificultades de financiación. Atención ahora si toma melatonina para poder dormir. Sanidad ha ordenado la retirada de las tiendas de un producto que en realidad es un medicamento. Paula Carrelo, buenas tardes.
Buenas tardes. de las cápsulas de Melatonin 7 de la empresa polaca Seven Nutrition, que presentan dosis superiores a las autorizadas como complemento alimenticio, 5 miligramos, y por tanto se consideran un medicamento no autorizado por Sanidad. Teniendo en cuenta esto y que un consumo elevado conlleva riesgos como migrañas, dermatitis, aumento de peso o dolores torácicos, la Agencia Española de Medicamentos ha prohibido su venta de forma cautelar.
Algo más, en Portugal el nuevo gobierno conservador está presentando su programa a la Asamblea. De momento está prometiendo seguir reduciendo la deuda. Y casi 3 años después de la entrada en vigor de la ley de eutanasia española, en Francia el Consejo de Ministros acaba de aprobar una norma equivalente, pero más restringida y reclamada por destacadas figuras de la cultura francesa. Corresponsal en París, Antonio Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes, aunque el gobierno francés ha preferido no llamarlo eutanasia, sino ayuda a morir. Modelo francés para el final de vida, y es que el presidente Macron, pese a esas peticiones, ha autorizado el paso solo después de pensárselo mucho y reconociendo dudas personales. Eufemismos al margen, el proyecto contempla lo mismo que otros países llaman suicidio asistido o eutanasia activa, es decir, facilitar al paciente un producto letal e inyectárselo si él no puede tomárselo por sí mismo. Es verdad que las condiciones son algo más restrictivas que en España o que en Bélgica. Aquí en Francia solo podrán solicitarlo personas con enfermedades ya mortales y en ningún caso quienes sufran alguna demencia o patología mental.
Gracias, Antonio. Una noticia que acabamos de saber. La Audiencia de Barcelona acuerda mantener en libertad provisional al exjugador del Barça, Dani Alves, mientras se resuelven los recursos contra la sentencia que lo condenó a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en el baño de una discoteca. Se desestiman así los recursos que presentaron la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima. Gracias, Marta. Hasta luego.
Hasta luego.
14 horas. Sandra Urbín.